7:43. Ya está con nosotros el profesor de la Facultad de Derecho de la Católica, Felipe Bravo. El punto de partida de esta conversación, Felipe, es en el fondo los cambios en los términos y condiciones de sus servicios, pero de ahí en adelante podemos explayarnos. Bienvenido a la jungla.
Oye, muchas gracias por la invitación. Es un honor. Una persona que escucha este programa, además,
está invitada acá. Increíble. Muchas gracias por venir, Felipe. Bueno, vamos, entremos primero en materia con el tema de Uber a partir de este email que recibimos varios de los usuarios o que tenemos por lo menos suscrita una cuenta con Uber en nuestro país, donde se prohíbe de alguna manera algo que yo creo que está bien correcto, el hecho de que prohibir transportar a menores de edad.
Sí.
Pero me quedan las dudas con la otra modificación de contrato que hace Uber, en el sentido de que uno no puede pedir un taxi o un servicio de taxi para trasladar a otra persona. O sea, yo no puedo pedir un taxi para que se vaya mi mamá o se vaya mi abuelita de un punto para otro.
Sí, claro.
Eso es...
La chica, no sé, los hijos de cada uno.
¿Es correcto hacer eso? ¿Cómo lo ves tú?
Primero, tu punto es súper relevante. Primero, ¿puede Uber cambiarnos los contratos así como vía mail?
¿Unilateralmente?
Que en el fondo lo que la Polar también, en el fondo también, sí, se discute qué hace.
Después podemos hablar de la Polar profundamente.
Por supuesto que con los matices que se merece el caso. En primer lugar, como tú dices acá, hay términos y condiciones que Uber nos impone que pueden ser discutibles. Discutibles porque pueden terminar siendo una cláusula abusiva, como se conoce el punto de vista jurídico, y el CERNAC ha sido bastante implacable en eso, ha judicializado muchos de esos casos. En lo que me preguntas tú respecto a lo de los menores de 18 años, me parece interesante cuando son niños más chicos, de 2 o 3 años. Efectivamente, ellos, Uber tiene que cumplir con la legislación chilena, primero que no lo cumple, pero además con una que me parece más relevante aún, que es la legislación en materia de protección de los menores de edad.
La seguridad vial.
Sí, ya hemos visto que ha habido muchas modificaciones respecto a eso. Legislación que debe cumplir, en el fondo, todo auto que transita por Chile. Entonces, es razonable que lo hagan. Ahora, aquí me van a acusar siempre de que yo financio otras empresas de transporte, pero por ejemplo Cabify tiene una norma que dice que su uso es para mayores de 14 años. Efectivamente, hay un marco. Esto, claro, no es en el fondo un dogma que tiene que ser mayores de 14.
Justo a la edad en que ya no tienes legalmente que ocupar ningún tipo de seguridad extra, digamos.
Claro. Ahora, sí, me parece que un contrato como el que estamos revisando, que todos aceptamos o rechazamos, tiene cláusulas que son bastante más complicadas y que podemos conversar. Por de pronto, nos pide que inmediatamente nos dice que es una sociedad que se constituye en los Países Bajos. Lo cual ya al menos nos reconoce de que parece que esta es una empresa que está en el fondo en Holanda. Sí. Y que no está en Chile.
Exacto.
Lo cual tiene alguna implicancia. Si ustedes alguna vez han tenido, ojalá, o algún problema con Google o con Facebook, saben que se rigen por las leyes del estado de California. Ahora, ir a reclamar a California
es difícil. Sí, es difícil.
La verdad es que, salvo que sea una cosa multimillonaria.
Pero Felipe, Uber se aprovecha un poquito de que en nuestro país no está legislado el tema, que al parecer también, de cara a lo que ha pasado en el último semestre, diría yo, en el Ministerio de Transporte, la ministra tampoco está muy interesada en regular esto, ya como que se chuteó la piedra para el gobierno que viene, finalmente, en ponerle regulación a las plataformas de transporte.
Me parece que la reflexión que hace Uber en Argentina, donde tuvo una discusión muy, muy, muy intensa a nivel judicial, que llegó incluso a una prohibición en el Gran Buenos Aires, cuando Uber dice, aquí cometimos un error, aquí nosotros cometimos el error de no entrar, hablando con las autoridades, pidiendo licencia, hablando, intentando colaborar. Aquí lo que Uber hace cuando impone condiciones que, digámoslo también abiertamente, son condiciones para toda América Latina que son similares. O sea, esto no es en el fondo que sea solo en Chile. Acá Uber nos dice primero que se rige por la legislación de los Países Bajos. En segundo lugar, que todo tipo de discrepancia se soluciona de acuerdo a tribunales en los Países Bajos. Nos ayuda, en caso que usted no hable inglés, dice que le podemos poner a alguien que hable español.
Es casi que te llegan a reclamar a la Haya.
¿Qué acerca de hecho? Si uno alguna vez ha ido a Amsterdam, sabe que se puede tomar un tren a la Haya.
Totalmente. Sí. Por eso, pero, pues, por momento, ¿el CERNAC puede? O sea, ¿a quién va a ir el CERNAC? Uno ya va, el CERNAC hace una demanda colectiva, judicializa esto, pero ¿a dónde va a terminar esta demanda? ¿No va a terminar en la Haya?
O sea, en Amsterdam. O la FIFA. No. Lo que debería terminar es de acuerdo a cómo entendamos la ley de protección al consumidor.
Ya.
El CERNAC, el exministro Gómez Lobo, me parece que la entendió correctamente. Cuando dijo, acá si hay un problema, usted debería de CERNAC. En contra de Uber o de Cabify o cualquier tipo de medio de este tipo.
Uh-huh.
El CERNAC inmediatamente dijo, es que no, porque esto es ilegal. Y lo que es ilegal, como servicio ilegal, no se le aplica a la ley de protección al consumidor. Entonces deja al consumidor, que si uno se pone en el foco del consumidor, en el peor de los mundos. El consumidor entonces tiene que ir, parece, justamente un poco antes de la Haya, a reclamar. Y el director de CERNAC dice, no se puede reclamar por esto. A mi parecer, no hay ninguna duda de que Uber ejerce su servicio de transporte o de intermediación de transporte en Chile, le es aplicable la ley de protección del consumidor y, por ende, a mi parecer, comete un error el director del CERNAC al decir de que no se aplica la legislación de protección del consumidor. Entonces, tu respuesta yo creo que debería ser sí, se puede aplicar la ley de protección del consumidor en Chile.
Correcto. Felipe, tú más allá de ser profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, has estado vinculado a varios temas de consumo y te quería preguntar por la experiencia que tuviste tú te anotaste como chofer de Uber. Así y conociste es. Algunas de las malas prácticas, digamos malas prácticas directamente, que tiene esta empresa de transporte. ¿Cuáles son esas malas prácticas? Porque hay varios usuarios que reiteradamente se quejan, no solamente por temas de seguridad, sino que también de funcionamiento. Cancelación de los viajes cuando uno los ha pedido, malas prácticas entre los choferes, autos de bajo nivel. ¿Cuál fue la experiencia tuya?
Esto lo que intentó hacer es replicar un modelo de estudio que se hizo en una universidad inglesa, que lo que buscaba era realizar justamente un levantamiento de datos desde el punto de vista de los choferes y el punto de vista de los socios conductores.
Que haya una observación participante.
Claro, o de los consumidores. Respecto a las particularidades que tiene Uber en ese momento en Inglaterra y en Estados Unidos. Se hizo un estudio, se entregó información y el estudio de ellos, de esta universidad inglesa, concluía efectivamente que había muchas malas prácticas que no se mostraban. Nosotros intentamos, yo intenté también replicar ese estudio con una base de datos que se armó a través justamente de meterse como chofer de Uber, meterse en los grupos de Uber, se armó esta base de datos, se realizó un tipo de encuesta, el levantamiento de una información que yo consideré que era un número representativo, era un grupo de 30.000 choferes, decimos que hay 60.000 conductores de Uber actualmente en Chile vigente, me pareció representativa la muestra, y empecé a preguntar y a mirar efectivamente qué es lo que hacían. Una de las cosas que hacen, y también lo llamo si quieren en el fanpage de Uber, si ven los comentarios que se hacen en el fanpage de Uber, la gente se queja de esto mismo, lo que dices tú. En primer lugar, cancelaciones repentinas antes de que llegue el móvil.
Eso es que uno, a mí me ha pasado, yo pido el vehículo, veo que el vehículo pasa 5 minutos y sigue parado exactamente en la misma esquina hasta que uno finalmente se le salen los choros del canasto literalmente y decide cancelar el viaje dándole o regalándole 1.100 pesos o 1.200 pesos a
ti te ha pasado, pero parece que según uno esto no pasa. O si pasa, tú tienes que reclamar justamente por la plataforma, porque reclamar en Chile hay que reclamar Holanda. Eso es una de las primeras cosas que pasa. En primer lugar, cancelaciones. En segundo lugar, el problema de los desvíos comúnmente respecto que realiza y que puede realizar el socio conductor. Se te fija en una tarifa inicial, pero el socio conductor, el chofer en realidad de Uber, puede realizar también algún tipo de desvío distinto para efectos también de intentar pagarle más de intentar, ni siquiera hay que lo realice, porque eso a veces tampoco depende de él, pero lo intenta, aumentar el precio. Lo tercero es trabajar desconectado. Eso es bastante, bastante común. Trabajar desconectado significa que el chofer de Uber, cuando recibe el servicio, lo que hace es desconectar la plataforma para efectos de que no le lleguen más llamados. Es como decir, el último y para la casa. Y en el fondo es bastante razonable que un chofer de Uber lo haga, ¿cierto? El tema es que con eso la disponibilidad de conductores de Uber baja. Y lo que ellos buscan hacer,
sube el chinchín.
Lo que buscan hacer, porque eso es lo importante, lo que buscan hacer es mantener la llamada y famosa tarifa, por todos nosotros, tarifa dinámica. Mira. Eso es lo que buscan hacer. Ahora, lo que dice Uber es, nosotros tenemos un sistema de algoritmos que impide que eso se produzca. Si acá no es relevante si se produce o no se produce, es que tenemos un órgano coordinado. Hay un Facebook con más de 30.000 personas.
Uno tiene que hacerse socio.
Como de Chile, del cual yo, por supuesto, me salí, por supuesto, después de todo esto.
Creo que esta conversación no. Es que estuve a punto de meterme y me tenía que hacer una solicitud y no.
Y estas malas prácticas, perdón, Felipe, ¿son solamente de Chile o también en otros países?
No, son globales.
Uber también hay choferes que son.
Uno puede entrar a YouTube y ver justamente cómo mantener la tarifa dinámica y ver consejos de mexicanos y ver consejos en Estados Unidos. Y la conclusión del estudio de estos profesores de esta universidad inglesa era justamente eso. Ellos buscan intentar controlar este precio o tarifa. Entonces,
¿Cabify si es, que, es igual?
Aquí justamente Uber me acusa de que yo cobro la oferta de Uber. No, Cabify no funciona, el sistema no funciona exactamente igual. E incluso los términos y condiciones. Si uno ve los términos de Uber, de Cabify, inmediatamente dice, nosotros nos regulamos por la legislación chilena. Cualquier reclamo, usted vaya ante el juzgado de policía local de su domicilio, del domicilio prudente, etcétera. Tenemos domicilio en Chile, Joaquín Montero 3000, Vitacura.
Perfecto.
Eso es el primero que marca una diferencia, a mi parecer.
Sí.
En segundo lugar, Cabify te dice, nosotros trabajamos con conductores profesionales. ¿Qué es lo que dice Uber, en cambio? Nosotros no garantizamos la calidad o profesionalismo del conductor. Sí, claramente me parece que hay una diferencia. Esto me parece relevante para los consumidores saberlo. Uno puede decidir libremente ocupar Uber bajo estas condiciones. Sin embargo, lo que no me parece razonable es que las personas no nos estemos enterando de las condiciones que hay, y por eso es interesante esta discusión que se ha armado, y por eso también les agradezco también que ustedes lo visibilicen, porque cada vez que uno aprieta el botón de aceptar una condición, acepta. Yo les puedo contar una cosa muy divertida. En Estados Unidos, hace un tiempo atrás, una empresa de videojuegos dijo, les quiero comentar que somos dueños de 5 millones de almas estadounidenses. ¿Pero cómo? Claro, lo que pasa es que pusimos dentro de los términos y condiciones que si usted aceptaba estos términos y condiciones, nos hacíamos dueños de su alma.
Ya.
Todo el mundo se rió, por supuesto. Y esto es una campaña para decir, oiga, lea las condiciones.
Ya, pero buena, acá, ¿quién tiene que generar un reglamento, Felipe, en el corto plazo? Porque vuelvo a la pregunta que te hacía hace unos minutos. ¿Es el Ministerio de Transporte el que está fallando acá? Porque yo siento que a esta altura del año ya como que se chuteó la piedra. Ya no importa mucho regular las plataformas. Importa, no sé, la elección del domingo de Presidente de la República y después entregar el mando al país en marzo.
La Presidenta de la República, a través de la Ministra de Transporte, se comprometió a que este proyecto iba a tener urgencia en su tramitación, o sea que se ha cumplido, pero una cosa es lo que el Ejecutivo propone muchas veces, y se ha dado una discusión bastante larga en el Congreso respecto a este tipo de servicios. Discusión que, por supuesto, ha estado marcada también por los gremios, ¿cierto? Sí, en el fondo.
Sí.
Los taxistas participan, Uber participa. Acá, evidentemente, hay un problema de regulación. No hay ninguna duda de eso. Pero no hay un problema de regulación solo para Uber, sino que también para los taxistas. Nosotros le queremos exigir, en el fondo, a Uber, y queremos que Uber funcione, pero también nosotros también deberíamos pensar los taxistas, que tienen licencias, que cumple con la legislación, que parece que la legislación es la que tiene el problema, para abajo no es tan buena la legislación que tienen los taxistas.
Sí.
Entonces, a mí lo que me preocupa es que el foco debería estar centrado en lo que los consumidores en realidad buscan cuando piden un servicio de transporte. Lo que me decías tú, si yo le quiero pedir a mi mamá, por ejemplo, un Uber o un Cabify, ¿puedo hacerlo? Para Uber, no. Para Cabify, sí. Yo quiero eso, pucha, parece que sí. Pues tal como yo también puedo querer pagarle en el fondo, levantar la mano, pedir un taxi y le digo, oye, ¿me puede llegar a mi madre chica de al lado? Y le pago en el fondo, acá están las 5 lucas.
Ahora, en todo caso, Cabify ya lanzó un comunicado que va a tener tarifa dinámica ante la...
Así es.
Como decían ahí, que me mandó de nuestra productora, me manda así como un pantallazo y abajo le ponen... Conseguir un Cabify es más difícil que ubicar un chileno en Costanera Center.
Así es. Pero fíjense, pero es porque hay una cosa que se llama una barrera de entrada importante. Si cualquier persona con licencia de clase B, ¿ustedes tienen clase B?
Sí. Sí.
O sea, nosotros tres vamos a ser conductores de Uber.
Sí.
O sea, ya estamos parte del grupo.
Renta.
¿Usted tiene licencia de clase A?
No
podemos ser Cabify, entonces. Sí, claramente hay una diferencia en el grupo de personas que pueden acceder a este servicio, y eso, entonces, lo que Cabify dice es, o incentivo que la gente saque la clase A, que lo está haciendo.
Sí.
De hecho, los ayuda a sacar la clase A para ser conductores de Cabify, que es cara, hay que hacer un curso, que es más intenso, que tiene más requisitos. O lo que hacemos es pagar en el fondo un precio más alto para incentivar a la gente a que se cambie. Y eso es lo que está haciendo.
Felipe, antes de terminar, te quiero llevar a otro tema muy cortito, aprovechando tu expertise en temas de consumo, y tiene que ver con la tienda La Polar, que nuevamente está señalada y apuntada con el dedo por el Cernac, porque nuevamente, al parecer, está cometiendo el delito de repactar unilateralmente algunas cuentas de los clientes. ¿Cómo ves este tema, pensando en todo el antecedente que tiene La Polar y en toda la mediaticidad que tuvo hace 2 o 3 años los problemas administrativos de esta empresa, donde claramente abusó de miles de chilenos?
La Polar es un caso que llegó finalmente a conocerse gracias a los consumidores y gracias al Cernac. Fue a través de una mediación que el Cernac justamente realizó hace muchos años atrás, que destapamos justamente las repactaciones que se realizaban de manera irregular por los call centers de La Polar. Lo que está haciendo ahora el Cernac, que me parece muy prudente, es, en primer lugar, realizar una mediación, preguntarle a la empresa, oiga, ¿qué es lo que está haciendo? Y luego, al parecer, el director de Cernac ha decidido iniciar nuevamente una acción en contra del Cernac, perdón, en contra de la Polar, para que termine por aclararse esto y por indemnizar eventualmente. Me parece que si es que continúa con la misma conducta, evidentemente que estamos hablando de una conducta bastante, de un incumplidor bastante reiterativo en esto, y me parece bastante más grave. Sin embargo, lo único que sabemos ahora, además de las notas de prensa que hemos visto de personas que han sufrido estas repactaciones, no tenemos todavía la certeza judicial de que eso existe, a diferencia del caso anterior.
Y no tiene uñas el Cernac todavía, ni dientes, pero ese harina de otro costal.
Tiene muelas, parece. Más que colmillo.
Felipe, dejemos pendiente una conversación sobre el Cernac y otros temas que quedaron ahí fuera de esta conversación. Muchas gracias por haber venido, clarísimo. Debería tener un programa de radio a esta altura, yo creo.
Gracias a ustedes por la invitación.
Felipe Bravo, profesor de la Facultad de Derecho de la Católica. Estuvimos conversando muchísimo de Uber y Cabify, pero quedaron hartos temas afuera de ahora. Sí. Así que ya lo vamos a invitar de nuevo a Felipe. Vamos a un corte y ya regresamos con más Jungla acá, en la Rock and Pop.